Y estábamos diciendo que había que ir a ti, hacia adentro de nosotros, hacia ese lugar donde muchos aún estamos investigando, buceando y averiguando. Ángeles, estabas ahí intentando saber esas diferencias entre el ego y el ser. ¿Han quedado claras?
Sí, pero es sumamente difícil saber si estás en el ego o estás en el ser. ¿Yo cómo sé que estoy en el ego, que estoy en el ser? Bueno, yo me imagino que estoy en el ego, ¿eh?
Pues ya te das tú muchas respuestas. Llevas mucho rato diciendo la palabra, me doy cuenta, darse cuenta. Se trata de eso, de darse cuenta. Tú decías antes, por ejemplo, con el tema de tu hija, no sé si le estaré diciendo, sí, pero me doy cuenta. Si tú te das cuenta, la palabra ya lo dice todo. El ego es una capa que tú tienes, como dice el gran Jodorowsky, la tienes que dominar, no la tienes que matar. Es decir, el ego hay momentos que te puede hacer falta. Hay momentos que tú necesitas protegerte. Tú no puedes estar a corazón abierto siendo tú misma todo el 100%. Y te pongo un ejemplo. Con tus alumnos, tú eres profesora, con tus alumnos tú no puedes dar mucho amor, puedes decir las cosas de una manera, puedes utilizar unas armas, pero no puedes ser al 100% tú, porque tienes que lograr que esa persona trabaje en lo que tiene que trabajar y ayudarle. ¿Me explico? No sé si me estás entendiendo. O si tú quieres, por ejemplo, trabajar, yo qué te diré, imagínate, pues en una ONG, ayudar a niños que están con la pena, no les vas a ayudar, tú tienes que protegerte. Entonces eso es ego. Te proteges, te ayuda a lo que estás haciendo y ahí lo tienes que utilizar. Y luego hay otros momentos en los que tú no lo tienes que utilizar. Eso es la maravilla, llegar a saber cuándo te lo quitas y te lo pones,
pues sí.
Fantástico.
Porque no hay un botón.
No.
Hay que aprender a encontrar,
y es muy difícil,
el botón. Y como dijo un amigo el otro día, dijo, yo tengo estudios para darle un botón.
¿Sí?
Tengo estudios. sí. Y esos estudios
a mí me faltan.
Están aquí en el crecimiento personal, en este buceo interior en el que estamos inmersas.
Mira, una pregunta. En estado natural, por ejemplo, un niño. Un niño que está... ¿En el ego o en el ser?
¿Y
cuándo pasamos al ego?
¿Cuándo va creciendo?
¿Y cuándo dejamos el ser?
Creciendo. Antes que estabas comentando algo sobre esto de los niños. Si te vas más atrás, es que el otro día lo comentaba con una persona y me vino ahora a la memoria. Si te vas más atrás, a cuando eres muy bebé, los primeros miedos son impuestos. Porque nosotros le decimos, y nos han dicho a nosotros, y lo diremos en futuras generaciones. Cuando eres, pero muy, muy bebé, muy poco consciente. No te subas, que te vas a caer, no corras, que te lastimas, bájate de ahí, haz esto, siéntate bien, eso no se hace, esto... Todo eso son imposiciones y son miedos que te van a crear, completamente.
Se genera ya en la infancia.
Pero es
natural también que los padres estemos queriendo proteger a nuestros hijos. Hay una parte pues de protección, de amor, de por supuesto, o sea, eso se da por sentado. ¿Qué pasa? Que luego toca hacer ese proceso de individuación que hemos de hacer todos, proceso en el que hemos de madurar, hemos de crecer y desidentificarnos de lo que ya no toca. Por eso, igual que hay la fase del niño que está empezando a caminar, hay la fase del que va a empezar al colegio, la fase del adolescente, hay distintas etapas y fases en la vida. Entonces, ir viviendo y adaptándonos a esas etapas lo más coherentemente posible, en la función no solo de la edad cronológica, sino también de la edad emocional. Eso hay. ¿Cuántas personas no conocemos que tienen 50 y parece que se han quedado en los adolescentes ahí dando, haciendo ruido y rebelándose? O sea, pues yo creo que todos conocemos.
Sí. Y al revés, personas. A lo mejor muy jóvenes y que son un poco reviejos.
Y cuando educamos, estamos viviendo en el ego, porque yo ahora me pregunto, ¿no? Yo a mi hija, por ejemplo, pues soy muy pesada, como solo tengo una, pues tengo que hablar solo de ella. Si le digo, bueno, ahora ya no, ya lo hace bien, ¿no? Pero come con la boca cerrada. Bueno, pues a lo mejor a ella le apetecía comer con la boca abierta. Entonces, o sea, ¿hasta dónde tú puedes decir, pues le estoy imponiendo una forma, una educación, o siéntate con la espalda derecha? Hombre, coge estos hábitos.
Yo creo que el discernimiento es básico y fundamental para darnos cuenta de que vivimos en sociedad con una educación y, claro, comer con alguien que está con, masticando con la boca abierta, yo creo que no nos agrada a nadie.
A nadie, claro.
A nadie. Y de, a mí ya me da igual el ego o el ser, me da lo mismo. Me, o sea, hay normas de educación que es muy conveniente tener y ponérselas a los niños, claro que sí. O sea, tú no vas a imponer como, pues no sé, en la época de Franco, ciertas cosas, evidentemente que eso no, ya no, pero tampoco nos debemos de ir al otro extremo, que es claro, todo vale.
O sea, que educar
y ahora vemos pues lo que vemos. Y
un
tampoco,
equilibrio, como entonces, todas las cosas, un
claro,
equilibrio.
El medio, como dicen los budistas, el camino del medio, el equilibrio. Y el yoga también dice eso. Entonces, ahí es importante. Y, bueno, pues yo os voy a desear un poema que he encontrado, que me parece una joya, y se la quiero desear no solo a vosotras, sino a todos los oyentes, para que cuando tengan un día así un poquito de bajón, vamos a escuchar este poema de Víctor Hugo, que me parece para esos momentos, para esos días tan especial. Te deseo primero que ames y que amando también seas amado y que de no ser así seas breve en olvidar y que después de olvidar no guardes rencores. Deseo, pues, que no sea así, pero si es, sepas ser sin desesperar. Te deseo también tengas amigos y que incluso malos e inconsecuentes sean valientes y fieles y que por lo menos haya uno en quien confiar sin dudar. Y porque la vida es así, te deseo también que tengas enemigos, ni muchos ni pocos, en la medida exacta, para que algunas veces te cuestiones tus propias certezas y que entre ellos haya por lo menos uno que sea justo para que no te sientas demasiado seguro. Te deseo además que seas útil, mas no insustituible, y que en los malos momentos, cuando no quede más nada, esa utilidad sea suficiente para mantenerte en pie. Igualmente, te deseo que seas tolerante, no con los que se equivocan poco, porque eso es fácil, sino con los que se equivocan mucho e irremediablemente, y que haciendo buen uso de esa tolerancia sirvas de ejemplo a otros. Te deseo que siendo joven no madures demasiado deprisa y que ya maduro no insistas en rejuvenecer, y que siendo viejo no te dediques al desespero, porque cada edad tiene su placer y su dolor, y es necesario dejar que fluyan entre nosotros. Te deseo, de paso, que seas triste, no todo el año, sino apenas un día, pero que en ese día descubras que la risa diaria es buena, que la risa habitual es sosa y la risa constante es malsana. Te deseo que descubras con urgencia máxima, por encima y a pesar de todo, que existen y que te rodean seres oprimidos, tratados con injusticia y personas infelices. Te deseo que acaricies un perro, alimentes a un pájaro y oigas a un jilguero erguir triunfante su canto matinal, porque de esta manera sentirás bien por nada. Deseo también que plantes una semilla, por más minúscula que sea, y la acompañes en su crecimiento para que descubras de cuántas vidas está hecho un árbol. Te deseo además que tengas dinero, porque es necesario ser práctico, y que por lo menos una vez por año pongas algo de ese dinero frente a ti y digas, esto es mío. Solo para que quede claro quién es el dueño de quién. Te deseo también que ninguno de tus defectos muera, pero que si muere alguno, puedas llorar sin lamentarte y sufrir sin sentirte culpable. Te deseo por fin que siendo hombre tengas una buena mujer y que siendo mujer tengas un buen hombre mañana y al día siguiente, y que cuando estén exhaustos y sonrientes hablen sobre amor para recomenzar. Si todas estas cosas llegaran a pasar, no tengo nada más que desearte. Chicas,
qué bonito.
Se admiten comentarios.
Qué bonito.
Me encantó, ¿eh? Este
qué bonito.
Víctor Hugo.
Y qué verdadero.
Víctor Hugo a mí es que me encanta.
Víctor Hugo. Pues sí, es importante ver que tener ese dinero, me gustó esa frase.
A mí también.
Pues es el gesto,
¿quién es,
¿no?,
el dueño de quién?
Esto es mío, porque sí. ver que somos nosotros los dueños, sí, y no esclavos, ha sido interesante. Bueno, ha habido mucho.
Mira, perdonad una cosilla que os quiera. Esto de la educación lo saqué porque es lo que... A ver...
¿Qué me dice? ¿Qué es lo que... A ver, entonces...
¿Quieres que hable? ¿Quieres oír, escucharme?
A ver, entonces estamos hablando de que el ego, la educación y todo eso, estábamos en esa idea. El poema, pues, es lo que está...
No, yo creo que en el tema de los niños, que a lo mejor es lo que a ti más te... Supongo que también un poco por profesión, ¿no?, te marca. Que no te vuelvas muy loca, que no hay fórmulas mágicas, que se trata un poco de conectar un poco con nosotros mismos, de estudiar cada momento, estudiar lo que hablábamos antes, darte cuenta, yo creo que es importante, dominar un poquito al ego en el sentido de saber cuándo me lo pongo y cuándo me lo quito, que no es fácil, cuidado, no es nada fácil.
No, por eso tampoco hay que estar tan obsesionados idea, ¿no? Y
a veces
de cómo educa
a
un hijo,
sentir.
Porque educar a un hijo no es fácil, nadie hemos venido con un libro debajo del brazo, entonces ese agobio de lo estaré haciendo bien, mira, habrá tantas cosas que las estemos
increíble.
No haciendo bien, sino lo siguiente, y luego no salgan mal. Entonces, hay que rendirse un poco más.
Sobre todo
a la
porque
vida.
Tu hijo también está cogiendo camino, está haciendo sus propios aprendizajes. No se deja influir solo por ti, le influyen muchísimas cosas exteriores y muchísimas otras personas. O sea que eso tampoco hay que estar cuestionándolo.
Claro.
Volviendo a lo de las cebollas, a lo mejor para que le quede un poquito claro a la gente, el ser, repito, es que no hay fórmulas mágicas. Analiza un poquito y... Sobre todo, déjate sentir lo que tú sientas en cada momento sobre todas las cosas que tú haces.
Sí, bueno, pues...
Y no tener miedo, es muy importante no tener miedo.
Lo que sí es muy cierto es que cuando estamos en el ego, involucionamos, es decir, vamos para atrás.
Total, sí.
Y desde el yo evolucionamos. A veces sí hay que merendarse ese ego para poder evolucionar, y duele como si te clavara un puñal en pleno estómago.
Es
eso,
que te quedas completamente al aire.
Desnudo.
Desnudo.
Es una sensación de estar desnudo ahí en medio de todo el mundo, de las miradas de todo el mundo. Es una sensación, por
una
eso
sensación
la gente se defiende
de
tanto.
Vértigo. Mucho vértigo.
Sí, sí, porque esa sensación de verte tan desnudo y desprotegido te hace ponerte el ego de nuevo, como un abrigo. Y lo hacemos y nos hace daño al final.
Y porque no nos conocemos. No nos conocemos realmente. El estudiarse y el conocerse sobre muchas cosas que pensamos, que volvemos a lo del principio, del yo soy así, yo pienso esto de aquello, yo pienso del otro. Si te preguntaran, te descolocarían, porque hay muchas cosas que a lo mejor, si lo analizas, ni siquiera sabes lo que realmente piensas de esas cosas. Las tienes porque las tienes y las has adquirido. Eso es, ahí es donde está el ego, el voy a conocer, me voy a intentar. Y nos da miedo porque parece que nos desarraiga, ¿no?
Sí,
si
sí,
si descubro
sí.
que ya no pienso como mi madre o como mi padre en determinada cosa que se empeñó tanto en enseñarme y que repetía tanto, parece que me desarraigo, que ya no le quiero o él no me quiere a mí o parece que ya me quedo como huérfano. Como, no, simplemente estás llegando a tu yo.
Nos puede parecer que no sabemos en un momento determinado ni qué hablar, ni qué decir, ni cómo comportarnos, porque en ese desarraigo del que habla Susana, estamos como vacíos. Y en ese vacío te sientes, ya digo, muy perdido. Y digo también, es una fase por la que es necesario pasar, atravesar, para empezar a acceder a esa parte que sí somos. Y lo que sí somos es algo maravilloso, ¿eh?
Os estoy escuchando y me viene a la memoria un detalle que cuando mi hija era pequeña, estábamos hablando su padre y yo con ella, porque hacía cosas que a ella no le gustaban, pero por imitación, lo hacían las amigas y tal. Entonces nosotros dijimos, pero es que tú no eres así, porque haces estas cosas y tal. Y dijo una frase que fíjate que ya pasaron años y a mí se me quedó muy grabada, porque me dijo: pues entonces, mamá, yo no sé ser.
Caramba.
Y era muy pequeñita y se me quedó grabada. No sabía ser. O sea, si no hacía lo que hacían sus amigas, lo que ella estaba haciendo siempre, ya no sabía lo que era.
Es que
ya
eso lo arrastramos durante muchos años. Y si llegas a una edad en que tú quieres conocer, que tú no estás de acuerdo con eso y que algo en ti te pide evolucionar y te pide cambiar, es cuando llegas a hacerte preguntas, a darte cuenta, intentar conocer, y si no sucede eso, pues tú seguirás toda la vida sin saber quién eres, o a lo mejor, pues eso, detrás de la máscara, del ego, etcétera, porque nunca, nunca entrarás a evolucionar, a pensar.
Quizá por eso he leído en alguna ocasión aquí un cuento en el que relata cómo una maestra, un maestro le decía cómo dibujar una flor a una niña. Y bueno, la niña al principio ya tenía su imaginación, su idea de cómo dibujarla muy bien, la plasmaba, pero no, el profesor le decía, no, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo de esta manera. Entonces le fue quitando tanto la imaginación que la niña ya copió la flor del profesor. Cambia de colegio y el colegio tiene otra forma de enseñar y deja libertad a los niños para estimular su creatividad, que eso es, sí que lo tenemos que hacer. Igual que le tenemos que enseñar a cerrar la boca para masticar y comer, también tenemos que dejar que ese niño deje fluir y salir su creatividad, su esencia, ¿no? Entonces después el niño, en el otro colegio, en el cuento, relataba que hacía la flor siempre la misma, la que le habían enseñado en el anterior colegio con el otro profesor, y le decía a la profesora, pero a ver, y dibuja tú, y dice, es que no sé. Y realmente,
o a lo mejor
triste.
Dibujaba lo mismo que le habían enseñado a dibujar.
Sí, claro, es eso lo que digo. Lo que sucede es que es importante que averigüemos, y para eso hay que sentir. Y aquí la palabra mágica es sentir.
Querernos, sí, sentir.
En la medida que sentimos, pero claro, ¿cómo vamos a sentir si tenemos una capa de cebolla de kilómetros a veces hacia adentro? No sentimos, no padecemos, o sea, estamos tan protegidos, tan reforzados con ese ego, con esa máscara. Sí, sí.
Y me gustaría añadir una cosa. Si el proceso ya es difícil, bueno, es una palabra que no deberíamos usar, pero bueno, si el proceso es difícil y extraño y complicado y confuso para la persona que lo está viviendo, todavía se multiplica por dos con la conexión con el resto de las personas que te rodean. Porque hay una cosa también que hay que tener en cuenta. Cuando tú estás quitando una capa de cebolla, tú descubres lo que hay, ¿no? Lo analizas, lo ves, lo estudias. Bien, pero es que el que está enfrente de ti también lo está viendo y no lo ha visto nunca, porque a lo mejor tú nunca se lo has mostrado. Entonces, esa persona o esas personas también se descolocan. Quiero decir, no sé si me explico, no están acostumbrados a ver esa faceta tuya o esa cara tuya o ese... Cuanto más adentro de la cebolla, más ocurre eso, porque en las capas primeras a lo mejor tú te deshaces de cosas que no son demasiado complicadas. Pero cuando llegas un poco más al fondo, pues si tú has sido a lo mejor una persona sumisa, calladita, tranquila, que jamás ha contestado y realmente tú no eras así, eso era un ego, una máscara, de repente descubres que tú no eres así, claro, la persona que está enfrente no está acostumbrada a verte contestar, por ejemplo, o ponerte en tu sitio, dar un puñetazo en la mesa por una situación, etcétera, ¿no? Entonces imagínate, si tú estás confuso y descolocado, imagínate todos los que tienes enfrente, que no es una ayuda tampoco para conocerte y para... Es como más trabajo añadido a tu trabajo que ya tienes, ¿no?
De ahí esos viajes a la India y a no sé dónde más, para aquel entorno que no te limite con el conocimiento que tiene de ti.
Bueno, algunos no llegamos a eso, pero bueno.
Pero bueno, qué más fácil hacerlo
en la India.
Las escapadas
a veces solo son hacia ti mismo, ¿no? Hacia adentro.
Sí, pero también hay que controlar, o sea, ese propio ser también hay que controlarlo un poco. Porque, vamos, tú dices, pues esto de que yo antes fui sumisa y ahora, sí, y ahora grito y pego un puñetazo. Bueno, pero tampoco ahora nos vamos a justificar todo con esa agresividad y con ese puñetazo, ¿no?
No, porque no quería decir que te volvieses todo lo contrario, no. Lo que quise darte a entender es que la gente que está enfrente va a ver cosas de ti que no conoce, porque tú no se las has mostrado, porque tú las tenías escondidas en algún sitio. Era lo que me quería referir, ¿no? Entonces, te van a ver cambiar también y evolucionar. He puesto ese ejemplo, pero no en el sentido de que te vuelvas todo lo contrario de lo que eras.
No, la teoría de lo que se trata es de que si yo siempre he estado en una esquinita, encogido y que
claro.
No tal, necesito ir a explorar el otro lado del péndulo, ese otro lado que es el contrario y el opuesto, para ver en esa polaridad de opuestos cuál es mi sitio en donde yo me encuentro cómodo. Y como todavía no lo sé, ¿qué hago? Por efecto péndulo, me voy al extremo tan contrario que si antes estaba encogido, ahora soy agresivo. Si antes me dejaba agredir, ahora agredo. Entonces, se trata de ir hallando el lugar, como decíamos desde el principio, equilibrio, el justo, el que es bueno para ti y sano, en que no estás ni encogido, ni te dejas agredir, ni agredes.
Claro.
Esa es la idea. Algo para terminar, porque ya vamos a empezar a finalizar con el cuento. Y resumen de hoy.
Pues con permiso voy a copiar a la profe y voy a leer, si me permitís. Es una frase cortita, pero es un poema muy, muy largo. Son frases realmente de un escritor, Alfredo Cuervo. Y creo que esta sí la va a entender la gente fácilmente. Que lo practiquen un poquito cada día. Queda prohibido no ser yo ante la gente, fingir ante las personas que no me importan, hacerme el gracioso con tal de que me recuerden, olvidar a todos aquellos que me quieren.
Gracias, muchas gracias. Sí, señor. Ahí está el ser, ahí vamos. Ángeles.
Ya,
una frase
tan
para...
bonito que ya no digo nada más.
Bueno, no tienes por qué leer nada, pero algo propio y genuino de aquí, de Ángeles. Como un mensaje para los padres. Eso, yo diría, un mensaje para los padres.
Pues eso era menos indicada yo para dar consejos, porque lo hago muy mal, pero en primer lugar yo creo que no condicionarlos. Y que hay que saber diferenciar entre... que sí que hay que educar, porque tampoco ahora nos vamos, quien escucha esto, pues ahora dice, bueno, pues entonces lo dejo, pues vivimos todos en una comuna. O sea, hay que educar, hay que corregir y hay que exigirles que estudien y que tengan un buen comportamiento, eso por supuesto, pero también hay que dejarlos ser y no marcarlos. Y sobre todo, pues no ponerles etiqueta. Tú no eres bueno para las matemáticas. Puede ser, puedes llegar a ser un gran matemático.
Gracias, Ángeles, muchas gracias.
Venga.
Y ahora ya un cuento corto y es de García Márquez, que es una maravilla. Vamos a escuchar este cuento, que dice así. Un científico que vivía preocupado con los problemas del mundo estaba dispuesto a encontrar los medios para resolverlos. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario, decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo de allí, el padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de distraer su atención. Y de repente se encontró con una revista en donde había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba, y con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo diciendo: «Como sé que te gustan los rompecabezas, Te voy a dar el mundo, todo roto, para que lo repares sin ayuda de nadie. Y entonces el científico calculó que al pequeño le llevarían 10 días por lo menos componer ese mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente: «Papá, papá, ya hice todo, ya conseguí terminarlo». Al principio, el padre no creyó en el niño. Pensó que sería imposible que a su edad hubiese conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el padre levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño, y para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? «Hijo, pero si tú no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lo has logrado?» «Papá», respondió el niño, «yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que di vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta la hoja y vi que había arreglado el mundo». Graciñas pola túa compaña. Voltarei o vindeiro luns de 1 a 2 da tarde. E lembra que tamén poderás escribirnos un email cas túas preguntas a momentoradio@gmail.com. Contestarei nas de seguida a través do programa. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-63-1078. Deixa o teu mensaxe, a túa circunstancia, a túa dúbida, a túa suxerencia. Atenderemos a túa chamada e quizáis atopemos xuntos aquilo que estás a buscar. E eu sei que é un pouquiño de felicidade. Non si? Lembra, 101.5 Radio Oleiros, a radio que te escoita.